Buenas tardes, yo soy Cristina Rivera y esta es mi compañera Yamilet Torro. Se debe notar que el profesor Edwin Asensio y Radio Colegial no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en este programa. Durante el día de hoy vamos a estar discutiendo muy ampliamente la educación en Puerto Rico, su importancia para la sociedad, su importancia para la isla, para el estudiantado, en verdad, y muchos otros aspectos que se relacionan con la educación en Puerto Rico. Esto incluye educación especial, esto incluye acomodo razonable, esto incluye programación 504, esto, y en verdad, muchos otros aspectos que nos deberían preocupar más como sociedad, que muchos otros aspectos que son problemas de todos, pero que aún así, en verdad, no siempre son visibles y no siempre nosotros notamos como individuos. Adentrándonos sobre algunos temas de importancia, nos gustaría establecer primero cuál es la importancia de un sistema de educación en Puerto Rico. Okay. Queremos citar un comunicado oficial de el Departamento de Educación titulado Metas y Objetivos Generales, una agenda de país para transformar la educación 2013 y hasta el 2016, donde el Departamento de Educación describe las muchas funciones que debe cumplir el sistema de educación puertorriqueño. Lo describe así: la escuela puertorriqueña debe ser un instrumento eficaz para la construcción de una sociedad justa y democrática, cultivando la ética, la solidaridad y la conciencia social. Debe ser una unidad dinámica de cambio social, capaz de desarrollar las actitudes, destrezas y conocimientos que preparen a los estudiantes para enfrentarse a los retos del mundo moderno. La educación debe responder a las variadas necesidades y talentos de los estudiantes, diversificando los ofrecimientos con alternativas creativas de aprendizaje y evaluación, tanto en horario regular como en horario extendido. Reconocemos la importancia del desarrollo del conocimiento y las competencias académicas en armonía con el desarrollo emocional y social del estudiante.
Claro, la importancia de un sistema educativo, yo lo considero más bien como lo define Hosto, y cito, la familia es la primera evolución del individuo unido a otro individuo por la naturaleza, por los afectos, por la ley y por los intereses del orden económico y moral. Y es que la familia es la primera fuente de educación que tienen los niños desde muy pequeños. Hostos también menciona, cumple con todos tus deberes y gozarás de todos tus derechos. Una persona que es educada conoce sus derechos. Una persona que tiene ese conocimiento, porque conocer es poder, tiene, ¿verdad? Pues
tiene ese aspecto de socializar al estudiante, tiene ese aspecto de prepararlo para el mundo laboral, tiene ese aspecto de en verdad una variedad de funciones. Pero entonces la pregunta que nos tenemos que plantear para esta discusión es si en verdad las varias entidades educativas de la isla están cumpliendo esas funciones. Entonces, como que hay que considerar el sistema de educación público, está cumpliendo esas funciones de socializar al estudiante, de brindar los mismos recursos a todos los estudiantes, de proveer acomodo razonable y educación especial cuando es necesario. Claro. Yo sé que usted me ha mencionado que tiene muchas opiniones acerca de eso y eres muy apasionada sobre el tema.
Sí, lo que educación especial y los acomodos 504 es un tema que pues tengo muchos conocimientos, ya que fui estudiante 504 del Departamento de Educación Público. Y es algo que más tarde vamos a profundizar, pero que nos gustaría ahora describir más o menos las escuelas no tradicionales, las escuelas privadas, públicas y conocidos homeschooling.
Okay. ¿Cómo describes entonces las escuelas no tradicionales dentro de la isla?
Pues fíjate, yo estuve haciendo pues varias búsquedas extensas de las escuelas no tradicionales, y hay una escuela que es de W School, que utiliza el modelo Waldorf, y prácticamente estos niños no aprenden a leer hasta segundo semestre de primer grado. Los bloques son de 2 horas y media y no de periodos de 50 minutos como se conoce en el sistema educativo público. Y se concentran más en el arte, en la personalidad que puede desarrollar el niño en esos primeros años, porque para ellos es más importante.
Así que debería más enfatizar ese desarrollo emocional y ese desarrollo de la personalidad del estudiante. Y entonces, ¿esas son funciones que crees que está cumpliendo de manera responsable y de manera completa los sistemas educativos en Puerto Rico? Porque yo pienso, yo por lo menos, mi especialidad es en el inglés. Y en mi especialidad, y usted menciona que su especialidad es en el español. Muchas pruebas acerca de el aprovechamiento académico, sobre los roles que en verdad cumplen los estudiantes, demuestran que en el inglés no se desarrollan completamente en inglés, tienen muchas deficiencias al momento de expresarse en ese lenguaje, al momento de crear textos originales, al momento de tratar de comunicar ideas. Y yo no sé si tú ves esa misma función, ese mismo problema al momento de redactar y comunicarse en español.
Claro, en el español se ve mucho en su gramática. Porque en mi opinión, Puerto Rico lo que tienen son analfabetas funcionales. Y según la doctora Morales, con quien yo entrevisté al respecto del bilingüismo, ella mencionó que cuando se adquiere una segunda lengua, se suprime una de las, por lo menos en este caso, la lengua materna, la nativa. Que si tú te desempeñas mejor en el inglés, vas a suprimir el español. Y si tú te enfocas más y dominas más el español, suprimes el inglés. Y eso es lo que ocurre en estos casos.
Y eso se relaciona entonces a la función socializadora de las escuelas, si en verdad puede desarrollar la capacidad del estudiante y puede corregir ese analfabetismo funcional y esa supresión del lenguaje que has descrito. Una de las preguntas, aquí han habido varias preguntas durante el programa, creo que deberíamos dedicar un segmento más adelante a contestar
todas esas preguntas. Claro que sí, las vamos a estar contestando.
Contestándolas como de manera, tú sabes, pausada, de manera completa, como deberían ser. Una de las preguntas que establece aquí, que pienso que se conecta al tema, es cuál es la diferencia entre una escuela privada y una pública. Aclarando, aparte de la valorización económica, ¿por qué el estándar educativo en las escuelas públicas es tan deprimente y no compite con las escuelas privadas? Pues en verdad, creo que hay que establecer primero cuál es la diferencia entre las escuelas privadas y públicas, y ahí menciono el aspecto económico, que para escuela privada hay que en verdad, tú sabes, proveer una cantidad de dinero, una cantidad de recursos económicos significativos. Yo por lo menos fui a un colegio privado y eso fue para mis padres como que un cargo económico increíble. Todo lo que era matrícula, libros de texto, todo lo que era los uniformes, todo lo que era los materiales de clase, etcétera. Pero se hace porque se cree que, porque se percibe, porque el sistema de educación privado se percibe que puede proveerle esa mejor educación al estudiante, que el sistema de educación privado puede mejorar las destrezas del estudiante, puede prepararlo más para la universidad, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, y puede mejorar sus destrezas académicas en todos los niveles. Y yo pienso que en verdad eso se debe a una variedad de factores económicos y sociológicos, entre otros. Primero, que en verdad ese es brindar recursos económicos adicionales, permite que la universidad tenga más libertad al momento de proveer seguridad a las escuelas, al momento de organizar más actividades para en verdad involucrar al estudiante. También pasa que si uno tiene más recursos para brindar a la educación, es más probable que la familia del estudiante sea de clase más alta y que este tipo de familia por lo general se involucran más en la educación del estudiante y se preocupan más por motivarlo, tú sabes, por entender claro, el material.
Que en la escuela pública eso pues evidentemente no es presente, ¿no? Sí. En la escuela pública pues gratuita y los maestros hacen tripas corazones para ofrecer una educación de primera, con los pocos recursos que ¿verdad? Tiene una escuela pública. En mi caso, yo vengo de una escuela pública que solamente tenía dos proyectores, algo que es muy utilizado ahora en la modernidad. Y son maestros que sí tienen el conocimiento, tienen su grado, y muchas veces tienen que poner de su salario para que nosotros recibamos eso, no lujo, pero sí prioridades de la educación, y veamos pues lo que perciben los privilegiados de escuela privada.
Así que, para resumir, entre los factores que diferencian la escuela privada y pública es simplemente ese factor económico, ese factor de la involucración de los padres, de los recursos disponibles, y en verdad también creo que contribuye, por lo menos a la escuela, al colegio que yo fui y muchos colegios que existen a través de la isla, es un énfasis en la educación en inglés. Al que yo fui, te lo he mencionado antes, que es una educación casi completamente en inglés. Todo lo que eran las clases de ciencias, todas eran las clases de matemáticas, artes plásticas, toda clase que no era específicamente la clase de español, se dio en inglés, y era específicamente por esa meta de preparar al estudiante para poder ir a cualquier universidad, a universidad aquí en Puerto Rico y para una universidad en los Estados Unidos, donde va a tener que usar mucho más el lenguaje.
Sí, quiero mencionar que tanto la escuela privada como la escuela pública están pasando pues por un momento fuerte con todo esto de la migración, de los muchos puertorriqueños que se van a buscar una mejor vida, que según el vocero, y esta noticia salió el 8 de mayo del 2018, en el 2009 al 2010 en Puerto Rico había 1,143 colegios y actualmente apenas llegan a 900, y eso pues tiene un efecto y un impacto a los sectores privados, porque no tienen la incertidumbre de cuánta cantidad de alumnos voy a recibir, cuántos maestros necesito, reducción de ofertas de grado, consolidación de grupos. O sea, que
también pasa en algunos colegios que esa reducción en matrícula, como es un colegio donde tú tienes que pagar, tú sabes, tienen que aumentar el costo de matrícula para los estudiantes que sí se escogen quedar, tienen que añadir cuotas de mantenimiento y añadir más y más cargos económicos al padre y a la familia, que en verdad como afecta mucho. Afecta a la decisión de los padres si en verdad el colegio vale la pena todos los recursos económicos que le pide. Y pues para padres que en verdad trabajan para mantener a sus hijos en un colegio que ellos ven como superior, quizás le puede causar esa ansiedad económica y esa ansiedad que puede pasar al estudiante y afectar su cumplimiento académico.
Claro, sí.
También mencionaste la incertidumbre que causa estos fenómenos, como todo lo que es María, todo lo que es la emigración. Y usted me había mencionado el impacto que esto tiene sobre el fenómeno de homeschooling, que también nos interesa cubrir durante el programa, que muchos padres ven todos los problemas que existen en el sistema privado, tanto como el sistema público, y deciden tomar la educación de sus hijos a sus propios hogares y en sus propias manos, y así ofrecerle lo que ellos verdaderamente piensan que es lo mejor para su hijo.
Claro que sí. En una noticia del vocero, fue en junio, 11 de junio del 2018, con el título "Crece el homeschooling en Puerto Rico", es que la realidad de muchos puertorriqueños es que desean proveer para su hijo una educación religiosa. Otros se preocupan por la seguridad. Ya nuestros compañeros mencionaron la escasez y el deterioro del sistema de seguridad aquí en Puerto Rico. Los valores que se ejercen en las escuelas públicas o privadas. O que muchos de estos niños tienen unas necesidades específicas, como lo es que son superdotados o mucho más inteligentes que el promedio, o que tienen unas discapacidades en el aprendizaje.
Entonces ahí es donde entra en juego esa, la capacidad de las escuelas públicas y su responsabilidad por ofrecer acomodos razonables y educación especial al estudiante. Aun cuando esta es una responsabilidad del sistema público, muchas veces simplemente no cumplen con todas esas funciones o no proveen la educación a esos estudiantes de educación especial o acomodo razonable, el tipo de educación que necesitan, ¿entiendes? Y entonces eso también factora las decisiones de muchos padres por llevar su enseñanza de su hijo al hogar.
Claro, y es que la cantidad de estudiantes que hay en el Departamento de Educación Especial es bastante amplia. Y los acomodos razonables también, lo que es el programa 504, que es más bien todas aquellas personas que no cumplen con los requisitos de educación especial, tienen la posibilidad de recibir unos acomodos razonables para que ellos reciban una educación de calidad y de primera como se lo merecen, porque no por tener unos acomodos lo hace más o menos en ese sentido.
No se debe menospreciar al estudiante o dejarlo pasar por ese problema de acomodo razonable. Usted también me mencionó que la percepción que tienes entre muchas personas es que simplemente si no tienen un familiar, si no tienen un hijo, si no conocen a alguien que sobrepasa este problema, generalmente no se preocupan por esto. Claro. Se ven como un problema muy lejano, un problema que simplemente no se tienen que responsabilizar por eso. No,
se quedan muy ignorantes respecto a los temas. Hacen como Bad Bunny, yo no soy el secretario de educación, pues esto no es mi responsabilidad. Mira, la educación es responsabilidad de todos. Y estar informado es lo mejor que puede haber. Te digo que en una noticia también titulada "Denuncia, 1,000 estudiantes de educación especial llevan 3 semanas sin clase", y esto fue en este comienzo, el 29 de agosto, que un niño de 15 años que sufre de ceguera legal y hiperlexia cerebral leve diga que yo me siento humillado y siento que a mí no me tratan como a otros niños. Y cito: "El Departamento de Educación ha sido bien injusto. No porque nosotros tengamos una condición, se nos debe tratar diferente". El niño también expresó que no lo tratan como otros niños y que él pedía justicia por todos nosotros. Y esto es
un testimonio bien impactante.
Un testimonio bien impactante que muestra el deterioro del sistema educativo y más con este recorte que hicieron de 19.5 millones al sector de educación especial. Y también muestra un problema social aquí, que es la marginación para con estas personas. Y una marginación de este sector como si no fueran parte de nosotros. Y es algo que a mí personalmente me molesta mucho. Y
un problema de marginalización y apatía por parte
claro
de
sí.
los demás.
No comprenden. Y las personas que no tienen un familiar, no desconocen que tienen que hacerle tripas corazones para recibir estos servicios. Porque estos estudiantes, al comienzo del año escolar, no tenían salones, no tenían tutores, ni maestros. O sea, no tenían nada. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está la indignación del pueblo puertorriqueño? Porque yo no la vi. Y realmente era algo para indignarse. Porque la educación tiene que ser accesible para todos. Para las personas que educación especial tiene categoría. Y dentro de esas personas que cualifican para educación especial están las personas con autismo, los sordociegos, personas que sufren de disturbio emocional, problemas de audición, impedimento visual, impedimentos múltiples, retardo mental, otros impedimentos de salud, impedimentos ortopédicos, problemas específicos del aprendizaje, sus problemas de habla o lenguaje y daño cerebral por trauma.
¿Qué tú opinas sobre
todo esto? Son en total 104,088 en el Child Count del 2016 entre las edades de 6 a 21 años. Esto quiere decir que en las escuelas públicas un salón de 25 jóvenes, 4 pertenecen a educación especial o acomodo razonable. Y en una escuela privada, en una misma cantidad de 25 estudiantes, 2 pertenecen a educación especial o acomodo razonable. Que eso quiere decir que el 40% de la población estudiantil pertenece a educación especial y programa 504. Y con este recorte, pues, se hace más escaso los recursos que estos niños reciben, estas personas, estos estudiantes, que a lo mejor aspiran a ser maestría, doctorado, pero no tienen esos recursos desde muy temprano.
Un recurso que afecta a 40% del estudiantado, es un número significativo, pero no recibe la atención que merece.
Y eso se ve en los desempeños de las pruebas meta, que muchas veces le echan la culpa a que los maestros y el magisterio no enseñan lo que tienen que enseñar. Y cabe destacar que muchos de los maestros, hay buenos y malos, pero no consideran otros factores que afectan este tipo de evaluación. Y para mí, mi juicio es que la secretaria quiere que se mejoren las estadísticas porque así va a recibir más fondos, pero ese agotamiento mental de hacer esas pruebas, yo estuve ahí, pasé por ese proceso, que da dolor de cabeza, que hay oraciones ambiguas, que se sufren muchas cosas en ese momento, no representa la educación o el grado de educación de la escuela. Y creo que hay muchos factores. Solo una prueba estandarizada para cuántos estudiantes. No todos tenemos esa manera de interpretar las cosas. O sea, tenemos pensamiento crítico diferente, cada individuo.
¿Qué tú opinas sobre estas pruebas estandarizadas?
Pues, para mí, por lo menos, las pruebas estandarizadas siempre ha sido un asunto que se me hace bien difícil opinar, simplemente porque es verdad, una prueba donde uno tiene que escoger entre A, B, C y D, yo no creo que son la mejor manera de medir las destrezas de las que son capaces un estudiante, especialmente pruebas en que tiene que estar, como usted mencionó, sentado todo el día, altamente concentrado, de una manera que en verdad no es conducida al pensamiento crítico y al fomentar ideas. Sin embargo, si eliminamos entonces las pruebas estas estandarizadas, si se eliminan todo lo que son la meta, el College Board y cualquier otro sistema de pruebas estandarizadas que exista en la isla, ¿cómo entonces reemplaza, uno reemplaza esa medida de rendimiento académico? Porque todavía cabe el problema de que todo que trabaja en admisión de universidades, todo el mundo que quiere documentar el progreso de los estudiantes necesita alguna métrica para medir ese progreso, para medir ese rendimiento. Mi problema con las pruebas estandarizadas es que, pues eso, que no creo que miden el rendimiento de manera adecuada, pero tampoco puedo proveer una alternativa. Alternativa sería entonces, ¿cuál sería? Porque uno puede medir promedio académico y eso también es un, según estudios, ha sido un relativamente confiable, buena medida del rendimiento académico del estudiante a nivel universitario, pero en verdad mide la capacidad del estudiante para expresarse en una presentación oral o expresarse por escrito, crear sus ideas originales.
Yo no puedo sugerir ninguna idea, pero buscando información y crítica sobre estas pruebas, encontré que la Secretaría de Educación quiere implementar un programa llamado School Improvement. Esto fue el 18 de octubre del 2018, reciente. Y quiere invertir 137 millones para el mejoramiento profesional de maestros, que yo realmente no creo que sean el problema. ¿Y qué va a pasar? Ellos dicen que esto es un modelo innovador, que no se ha realizado antes, pero para mí es como pues que la escuela pública caiga en este periodo de, ¿cómo le llamaban?
De cadencia,
de prueba, una probatoria. Una probatoria. Para que la escuela mejorara y buscaban alternativas para los estudiantes y los maestros. Pero yo creo que el problema de todo esto son las pruebas, realmente. Yo creo que si quieren medir el conocimiento que un estudiante tiene, deben serlo por medio de ensayo, que el estudiante redacte. Y que no sea esto de pruebas múltiples, que digan, pues, esta o esta y la pegué. Eso para mí no es medir el conocimiento. Eso es jugar a las probabilidades. Uno de cuatro, pues. Bingo. Está también comprobado que salió una noticia el 4 de septiembre de 2018 que los estudiantes de las escuelas Montessori sobresalen en las pruebas meta. Y esto, pues, una escuela no tradicional. Y se fue por encima del promedio de los estudiantes de escuela pública, con un promedio de el 70% de los estudiantes demostró dominio de estas destrezas, y el promedio de las escuelas públicas es de un 52%. En Puerto Rico hay 44 escuelas Montessori. Y
yo pienso que otro factor que hay que considerar, como usted mencionó, que hay ciertas escuelas no tradicionales como la Montessori que logran resultados más altos en estas pruebas estandarizadas comparado a sistemas públicos. Hay que también se ha demostrado que escuelas privadas logran puntuaciones más altas y promedios más altos en estas pruebas estandarizadas, pero hay que considerar si estas son escuelas que proveen más recursos específicamente para pruebas estandarizadas. Yo sé que cuando yo fui a colegio privado, a mí me llevaban a cursos especiales específicamente para prepararme para el College Board en matemática, para la parte de español en el College Board, y el sistema público realmente provee esos mismos programas de preparación específicamente para las pruebas estandarizadas.
Lo que ocurre en el sistema público es que dan como una semanita de repaso, uh-huh, en los mismos salones, como que nada fuera de lo normal. Uh-huh. Una clase común y corriente, pero en forma de repaso de todo el material discutido. Pero lo sorprendente de estas escuelas no tradicionales es que las escuelas Montessori no dan notas a los estudiantes, sino que califican su avance como satisfactorio o no a medida que van dominando las destrezas. O sea que ellos expresan que preparan al niño para la vida y no para un examen, porque realmente la vida no es un examen multiple choice, sino que se enfocan en un aprendizaje real de estas destrezas.
Eso me recuerda también a los argumentos que usan los padres de homeschooling, de que pues se desarrolla no solo las capacidades académicas, sino muchas veces el aspecto moral, el aspecto de relación social, el aspecto de ética en la casa y entre familiares, mejor que se puede desarrollar entre pares escolares. Otra cosa que me recuerda es como esa falta de calificación, y a mí me pregunto si entonces eso afecta después cuando el estudiante va a ir a una escuela tradicional. Usted me mencionó que uno de los problemas que hay en escuela homeschooling es que el padre es capaz de educar a su hijo sobre ciertos temas, pero si ese hijo quiere volver a un sistema de educación público, privado, si quiere ir a la universidad, entonces si no tiene calificaciones se le hace difícil a la escuela o a la universidad saber dónde poner al estudiante de homeschool, en qué grado ubicarlo, a qué nivel.
¿Cómo validan que tienen ese conocimiento? Uh-huh. Y es que hablé con la coordinadora de servicios educativos en la unidad de servicios al estudiante, padres y comunidad de la Secretaría Asociada de Educación Especial, porque a pesar de pues estos estudiantes pueden que no sean de educación especial, pero son tratados en esa unidad. Y es que si los padres ejercen el homeschooling no adecuadamente, pues tiene repercusiones con
dónde lo van a ubicar, cuál es el proceso, cómo medimos las destrezas que tiene este niño.
Y los padres homeschooling deben documentar todo respecto a las calificaciones, a lo que hacen con sus niños, qué material enseñan, el prontuario, el currículo, las destrezas que realiza. Todo debe ser documentado para que cuando va el niño, si decide volver a una escuela o entrar a una universidad, pues tenga esos documentos.
Y han habido varias medidas legislativas que han tratado de imponer algún tipo de regulación sobre ese fenómeno de homeschooling. Estas medidas que piden que provean documentación, que puedan ser regulados por el gobierno, pero muchas veces esas medidas son rechazadas por los mismos padres, por entidades que representan a familias que participan de homeschooling, entre otros, y nunca se ha podido que el gobierno pueda regular ese proceso de enseñanza desde el hogar. Y eso es lo que lleva a esos problemas de documentación, esos problemas de no se puede comprobar el nivel académico y las destrezas del estudiante de una manera definitiva.
Cabe destacar que el homeschooling no solo se emplea desde desde una casa. Uh-huh. También hay otras dos alternativas que yo realmente desconocía, pero que en este proceso de investigar y de buscar información, pues encontré un artículo en El Vocero que dice que también hay un programa llamado A Home After School, que los niños van al centro y de acuerdo al currículo que escojan sus padres, la enseñanza es individualizada y el proceso en línea, que uno puede pensar, pues,
o sea, más en la universidad,
uh-huh, y maestría y está otro grado, pero no en la niñez ni, uh-huh, ni en intermedia, que las tareas se envían por correo electrónico y trabajan en conjunto con una empresa que se llama Time for Learning. Y adicional a esto le dan notas y evaluaciones que el centro provee. Y se prepara una transcripción de crédito, que aquí, pues, para entrar a la universidad necesitas una transcripción de crédito. Uh-huh. Y también se dan los exámenes en línea por las destrezas. Y esta organización que mencioné, si los padres quieren enseñar en sus casas, le ofrece planes de trabajo, tareas, prepara lecciones y los materiales semanales. El padre lo que hace es trabajarlo desde su casa, pero él mismo entrega personalmente estos documentos, lecciones que realizó el estudiante y el centro lo califica, lo tabula y le da una nota. El homeschooling no es requisito darle una nota, pero esta organización lo hace para eso de motivar al niño a aprender y a hacer un buen trabajo desde su casa. Y esta organización también da repasos de cuarto año, de College Board, clases de inglés, y es la única corporación en el área norte de Puerto Rico dando estos servicios. Como se puede decir que es más frecuente en esta área.
¿Qué han comentado por ahí las personas?
Eso mismo iba a mencionar. Entre los primeros comentarios es de parte del profesor Edwin Asensio. ¿Cómo describen el servicio educativo?
Eso. Bueno, depende de la institución, claro. Si es el público, pues...
Yo pienso que definir el servicio educativo vuelve mucho a las características que mencionamos al principio del programa. El servicio educativo incluye, pues, proveerle al estudiante un método por cómo desarrollar destrezas que... necesitar por el resto de su vida, destreza para el proceso educativo, destreza eventualmente para el mundo laboral, destrezas sociales, todo es la base de lo que llegará a ser muchas cosas, la personalidad del individuo, la base de conocimientos con la que actuará durante la vida. ¿Y usted?
¿Cuál era la pregunta?
¿Cómo describen el servicio educativo?
Bueno, yo lo describo escaso. Realmente escaso.
Me refiero a que en la educación en el hogar no se ve en la escuela pública, por ejemplo. Hay muchos estudiantes irrespetuosos. Uh-huh. Hay muchos estudiantes que van a la escuela para encontrarse con los panas, que su prioridad no es aprender. Y los maestros tienen que lidiar con este charlatán en el salón que interrumpe, que molesta, que le falta el respeto.
Y que incluso desmotiva mucho.
Desmotiva a muchos maestros. Para lo que gana el magisterio aquí en Puerto Rico comparado con... Estados Unidos, por ejemplo. y con otros países. Sí. Para mí los maestros son súper importantes.
Sí. Tienen un labor sumamente importante.
Y a pesar de eso, los estudiantes le intentan ofrecer una educación de primera. Uh-huh. Por eso mismo, porque los maestros conocen la necesidad, muchos de ellos, y conocen que a lo mejor está en una escuela pública porque no puede pagar una escuela privada, y no por ser una escuela privada tiene una mejor educación. Hay muchos maestros con doctorado en escuelas públicas que lo que tienen por salario es una mediocridad.
¿Cómo relacionas eso entonces? ¿Cómo definir de manera concisa el servicio educativo?
Yo digo que escaso. Esa es la palabra realmente.
Que situaciones
de recursos, escasez de bibliotecas municipales.
Que instancias donde realmente se sirve al estudiante y le provee los recursos que necesita. Esas son situaciones muy escasas. Okay. Otra pregunta es, ¿qué aspectos se deben mejorar? Asumo que es aspectos de la educación pública, privada, no tradicional, homeschooling. Pues, sobre el sistema de educación público hay muchas cosas que mejorar. Y en verdad los problemas varían de escuela en escuela, pero generalmente hay un problema de seguridad pública dentro de las escuelas. Hay problemas de motivación de tanto de los estudiantes como los maestros. Hay problemas de proveer en verdad las destrezas que necesita el estudiante para poder echar adelante en la vida, para poder aprovechar el proceso académico por completo. En escuelas privadas existen problemas de educación especial, de acomodo razonable. Muchas veces, aunque quizás proveen una mejor educación o mejoran las destrezas de un estudiante, no tienen el mismo compromiso social a las que son obligadas las escuelas públicas. Usted me mencionó unos casos donde escuelas privadas pueden recibir fondos federales por ofrecer educación especial o acomodo razonable, pero estos son casos específicos y no son relacionados a escuelas públicas, como tal. Entre problemas de homeschooling, pienso que la falta de regulación y esa falta de, en verdad, una entidad que pueda responsabilizar a los padres si no están proveyendo esa educación de calidad a su hijo, o que puede por lo menos verificar y confirmar que están brindando esa educación que en verdad el estudiante necesita. ¿Y qué piensas que se puede mejorar de escuelas no tradicionales? ¿O si hay que implementar más modelos de escuelas no tradicionales, o si hay que darle más atención a las mismas?
Es que yo, por ejemplo, haría una super combinación de homeschooling, escuela no tradicional, escuela pública y escuela privada. Pero tú mencionaste algo bien interesante de las escuelas privadas, y es que el programa 504 no está relacionado con el Departamento de Educación Especial. Es un programa de rehabilitación vocacional. Y es, como mencioné anteriormente, para estos estudiantes que necesitan acomodo, pero no aplican o no cumplen con los requisitos de educación especial. ¿Qué pasa con estos estudiantes en las escuelas privadas? Pues todo depende. Si la escuela privada recibe fondo federal, la escuela privada está obligada a ofrecer ese servicio, pero si no lo recibe, la escuela privada puede decidir no ofrecer el servicio. Que es algo que mucha gente desconoce sobre las escuelas privadas.
Uno de los últimos comentarios que quería para concluir entonces el programa. Déjame ver. ¿cuál es su pensamiento sobre las escuelas charter? ¿Creen que sea mejor para la educación de Puerto Rico?
Yo creo que
nosotros hemos tocado específicamente sobre varias escuelas en varios sistemas educativos de Puerto Rico, público, privado, no tradicional, por lo demás, y no hemos tocado por escuelas charter simplemente porque pensamos que eso es un tema que merita
amplio, mucho más, sí, atención, mucho más tiempo.
Pensamos que es un fenómeno sumamente importante ahora mismo en Puerto
claro
Rico
que sí.
Y se merece, y lo habíamos reservado para
la segunda intervención que va a ser el 9 de noviembre. Claro que sí, que lo podemos tocar con más fondo. Y si tienen alguna sugerencia de temas sobre la educación que quieran que...
Temas sobre las escuelas charter que específicamente piensan que deben ser tocadas, que deben ser discutidas, que meritan más atención de lo que realmente están recibiendo, también estamos abiertas a sugerencias.
A sugerencias, claro que sí. Pueden comentarnos y nosotros en la segunda intervención vamos a contestar. Y a hablar
sobre el tema.
Sobre los temas, claro que sí.
Bueno, yo creo que eso ha sido todo. Creo que nos excedimos del tiempo. Pero nada, fue un placer tenerlo aquí, escuchándonos y viéndonos y interactuando con ustedes. Y nada, los espero el 9 de noviembre. Para seguir hablando un poquito más sobre la educación, la importancia que tiene la misma y darle pues la importancia que merece, porque la educación es responsabilidad de todos.
El audio de este programa también va a ser compartido por Radio Colegial en ¿cuál plataforma?
En Anchor, la que usa Jay Fonseca.
Sí.
Y nada, nos vemos.
I want to die.
¿Cuánto tiempo estuvimos, loca? Estuvimos más de 30 minutos.
Yup.